informado.
Bueno, ya estás escuchando la linterna que la actualidad nacional sigue pasando por el PSOE y las decisiones judiciales también en Extremadura, porque te lo estamos contando. El Tribunal Superior de Justicia le ha dicho al socialista Gallardo que su maniobra para aforarse deprisa y corriendo no es válida, que es un fraude de ley. Por eso devuelve la causa a la juez instructora Beatriz Viedma, que está investigando la contratación del hermano de Pedro Sánchez en la Diputación de Badajoz y también todos los delitos que hayan podido cometer, por ejemplo, Ricardo Cabezas y otros socialistas extremeños y altos cargos de la Diputación pacense. Gallardo ha anunciado que no apelará al Tribunal Supremo tras la decisión del TSJ. En redes sociales, Gallardo señala su respeto por la decisión del alto tribunal y dice que no va a recurrirlo por coherencia y por responsabilidad política también. El partido se ha pronunciado y en un comunicado insiste en que la decisión de Gallardo de no presentar recurso responde a una cuestión de responsabilidad política y coherencia con los principios que orientan su trayectoria pública, aunque insisten en que existen argumentos jurídicos suficientes para recurrir la resolución. Hola, son las 7 y 51 minutos. Comenzamos en la linterna el repaso a la información de Extremadura. Buenas tardes. ¿Qué tal? Yo soy José Luis Lorido. Momento de repasar la previsión del tiempo. Alconchel, en la provincia de Badajoz, ha marcado esta tarde la tercera temperatura más calurosa de toda España, con 43,7 grados a las 6 de la tarde, una hora a la que la temperatura más alta de todo el país estaba solo una décima más arriba, 43,8 en la localidad sevillana de Fuentes de Andalucía. Seguimos con el nivel amarillo de alerta ante la previsión de tormentas en el sur de la región hasta la medianoche, y para mañana temperaturas en ligerísimo descenso, pero algo, ¿verdad? Con termómetros entre los 23 y 40 grados en la provincia de Badajoz, 20 y 39 en la de Cáceres. Bueno, y la otra noticia que ha marcado el día ha sido, desgraciadamente, el fallecimiento de la joven que fue atropellada durante la noche en Cáceres. El alcalde de la capital cacereña, Rafael Mateos, confirmaba este suceso luctuoso y trasladaba el pésame a la familia este lunes durante una rueda de prensa que tenía programada para informar sobre los avances del proyecto del ecopolígono CC Green. El siniestro se produjo a la altura del número 41 de la avenida sobre las 11:30 de la noche y la joven fue trasladada al centro hospitalario donde fallecía, como digo, esta madrugada. La policía local, que ha anunciado que el supuesto conductor del vehículo ya ha sido localizado e identificado, continúa la investigación elaborando el correspondiente atestado para conocer todas las circunstancias en las que se produjo este fatal atropello. 7:54.
COPE Extremadura.
Estar informado.
Ir a Trujillo para ver una pirámide no tiene sentido, como tampoco lo tiene depositar un residuo en el contenedor equivocado. Recuerda, latas, bricks y envases de plástico al contenedor amarillo y los envases de cartón y papel al azul. Cada cosa en su lugar. Esto es un mensaje de la Junta de Extremadura y Ecoembes.
COPE Extremadura.
Estar informado.
Bueno, nos quedan algo más de 5 minutos para las 8 de la tarde. Sigues escuchando la linterna de COPE en Extremadura. Y también en la crónica del día se sitúa muy arriba en el interés general, pues ya sabes, lo de todos los veranos también, los incendios. Teníamos un incendio forestal que amenazaba gravemente a nuestra tierra en una zona boscosa del municipio portugués de Almaceda, en el distrito de Castelo Branco, relativamente cerca de la frontera con España. Afortunadamente, el gobierno luso ha dado ya por controlado este incendio por los bomberos, eso sí, pese a que el fuego está ya controlado, el área es extensa, por lo que existe el riesgo de reactivación, así que las autoridades van a mantener el despliegue sobre el terreno. Cerca de 150 efectivos apoyados por 48 vehículos terrestres y dos medios aéreos han participado en esta extinción. Por su parte, más de 40 bomberos han sido los que han trabajado durante estas últimas horas para extinguir el fuego, el incendio de una nave en el polígono del Prado de Mérida. Un incendio que pasó de una nave a otra, causando daños materiales considerables. Personales, afortunadamente, no. Nos contaba más sobre el asunto, sobre este incendio, el gerente del Consorcio de Bomberos de la Diputación Pacense, José Antonio Polanco.
Y suele haber mucho acúmulo de material que digamos que tiene una combustión bastante alta, plástico, allí había, por ejemplo, muchísimos cables, había mucha madera. Entonces esto provoca que el incendio en un primer momento, hasta que se empieza a consumir todo lo que es el combustible, pues tenga una carga térmica brutal que hace que no te puedas arrimar ni a unos 20 o 30 metros de distancia.
El incendio en el polígono El Prado se propagó cerca de una gasolinera, en contra de lo que se pueda pensar y de lo que en muchas películas efectivamente podemos ver. En principio, una gasolinera no supone un incremento del peligro, no tiene por qué explotar.
En principio, en una gasolinera no tiene que explotar nada. Simplemente, pues que si tendríamos un aporte de combustible, en este caso, que vendría hacia abajo, que si sale ardiendo, pues tendríamos allí, digamos, un dardo de fuego que habría que atajarlo. Pero en un principio no debe ser más preocupante que cualquier otro establecimiento que tengamos por allí cerca.
Lo verdaderamente preocupante en un incendio de estas características es la extensión, como decimos, a otros focos, a otros puntos afectados, como pasaba en el día de ayer.
El problema más grande que tuvimos ayer fue que de una nave inicial se saltó a otra que estaba casi a 200 metros de distancia. El penacho de humo, que iría muy cargado, lo que hacía es que hubiera pavesas que pudieran caer. Entonces nuestra preocupación de ayer, más que la gasolinera, que la teníamos bastante controlada con dos autobombas nodriza, era que se pudiera ir alguna pavesa a cualquier otro sitio de la nave, del polígono industrial, y tuviéramos varios focos como nos pasó ayer a la misma vez.
Durante toda la mañana y todavía en la tarde, los bomberos han seguido trabajando para enfriar la zona. Y bueno, hablábamos antes del CC Green de Cáceres, ese megacentro de datos que se planea construir en la capital cacereña y que ya tiene ubicación definitiva. El lugar escogido ha sido la ampliación de las Capellanías 2, el nuevo polígono industrial que ha adquirido el ayuntamiento y que está urbanizando la Junta de Extremadura. Rafael Mateos es el alcalde de Cáceres.
Desde el punto de vista municipal, lo que estamos haciendo es, hemos adquirido ya cerca del 80 o algo más del 80% de esos suelos para ponerlo a disposición de Avante a través de la Junta de Extremadura. Estamos tramitando una modificación de plan general que nos va a posibilitar utilizar la vía de la expropiación para esos terrenos que faltan todavía por adquirir. De forma paralela, Avante ya ha licitado la redacción del proyecto de urbanización. Estamos trabajando de forma paralela, y es una de las cuestiones que ponen de manifiesto este memorándum, es decir, que se puedan hacer diferentes actuaciones, cada uno dentro de nuestras competencias, de forma paralela.
Y seguimos efectivamente con otros asuntos que tienen que ver con la modernización, porque en Mérida la planta de baterías que se planea construir, me refiero a la instalación promovida por Junen, ha recibido el visto bueno medioambiental, algo importante sin duda para su futuro. Ahora se abre el plazo de alegaciones que, una vez superado, se espera conseguir con la autorización en tiempo récord, como confirmaban las fuentes de la Junta de Extremadura esta misma mañana. Concretamente, el consejero de Economía, Guillermo Santamaría.
Nos hemos comprometido con la empresa en tener en octubre, noviembre, como muy tarde, la autorización ambiental, porque el inversor quiere empezar a construir antes de que finalice el año. Es un proyecto, 800 millones de inversión, 500 puestos de trabajo cuando esté a pleno rendimiento. Solamente ese proyecto va a facturar al año 1.300 millones de euros, que es más de lo que facturan los cinco proyectos industriales más grandes de Extremadura juntos.
La planta se va a traducir en una inversión de unos 800 millones de euros con 500 puestos puestos de trabajo directos. Escuchas La Linterna, seguimos contándote todo lo que te interesa con Espósito.
Son las 8, las 7 en Canarias.
Hola, soy Pilar y esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio, aquí en La Linterna, con Ángel Espósito.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Hemos encendido esta linterna donde estamos, aquí, en la puerta del Centro Penitenciario Madrid 5, en la cárcel de Soto del Real. Santos Cerdán, hasta hace una semana, todopoderoso, brazo derecho de Pedro Sánchez, el hombre más influyente e importante del partido, el mismo que negoció con Otegi, con Puigdemont, la ley de amnistía, a quien gracias a su papel Pedro Sánchez está en la Moncloa,